HDF Radio es presentado a ustedes por Eres Fan D, la tienda de todos los fans, Merendero Food Truck, Restaurante Mi Tierra y por Paco Esparza y sus tablones para las carnes asadas. Hoy les tengo una muy buena charla con Marco Antonio Díaz Ábalos. Iniciamos. Bien, pues es hora de hablar con Marco Antonio Díaz Ábalos hasta Tepic, Nayarit, nuestro querido y viejo amigo que militara en los Tigres, en el Atlante. A propósito, el Atlante ganó un campeonato hace poquito, el de la expansión, y no hemos platicado con él. Marco, te abrazo con más cariño que el de costumbre porque sé que estás un poquito enfermito. Me dices que te hiciste la prueba COVID, pero no saliste con COVID, pero traes muchos síntomas de COVID, te duelen los huesos, traes flujo nasal, pero está muy raro esto, ¿no? Traemos síntomas de COVID, pero no tenemos, y si toses, todo el mundo te saca la vuelta. Ayer estornudé en el súper y corrió todo el mundo. Dije, ¿qué les pasa? Ando resfriado nada más, no tengo nada. ¿Tú cómo te encuentras? Te mando un abrazo.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Sí, desgraciadamente, pues empieza la psicosis con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya ahorita ya no sabemos, en realidad muchas veces tienes COVID y dices que muchos son asintomáticos, algunos tenemos gripa, tenemos tos, un resfriado y tienen miedo de que tengamos COVID o tenemos miedo. Entonces, pues al final de cuentas, pues hay que seguirnos cuidando, mi Mario, y cuando tengamos los síntomas, pues hay que resguardarnos y hacernos todos los chequeos necesarios para seguridad de uno mismo y de toda la gente también.
Mira, por ejemplo, ayer yo estaba muy malo en la garganta y en medio de la plática con Verdirame no dejaba de toser y toser y toser, y mucha gente me dijo, Mario, ¿cómo estás? Que cuídate, que el COVID... No tengo COVID, simplemente me enfrié una noche antes, me bajé del coche sin más que el suéter que traía, en Villa Santiago, y ya estaba haciendo frío, ¿me entiendes? Nada más me bajé a darle así, puse en dos cacerolas la comida de los perros que tenemos allá, y ese resfriado me cobró el día siguiente, pero ahorita estoy perfectamente.
Sí, fíjate que son los detalles, ya la verdad a nuestra edad no podemos dar ventajas en la realidad. Yo nunca había tenido problemas, pero cuando estuve en Estados Unidos, ahí me descuidé algún día que fui a jugar un partido y me dio bronquitis, y desde ahí he tenido problemas. Sí. Ahora sí. Entiendo, el viernes me fui a correr un rato, me quedé por ahí platicando con una gente, entonces la ropa que traía húmeda se me secó en el cuerpo, y yo le echo la culpa a eso.
Sí, claro. Tienes razón. Pues voy a tratar de hacerte más ameno este ratito, hablemos de lo que nos gusta. Felicidades por la parte que te toca del Atlante, fuiste atlantista, ¿no?
Sí, es correcto, fue mi último equipo, Mario. La verdad que es un equipo también al cual pues quiero, porque al final de cuentas yo también estuve conviviendo ahí con lo que son las entrañas del club, y me dio mucho gusto por el club y también por Mario, ¿no? Que fue un compañero mío ahí en el tiempo que yo estuve.
Ese Mario fue asistente. A ver, recuérdame, ¿fue asistente de Maradona o Mario fue... Es de la escuela La Volpista él, ¿no?
Sí, definitivamente, Mario García.
Mario García.
Es de la escuela La Volpista y sí fue auxiliar de Maradona en el tiempo que estuve en Sinaloa, me parece. No sé si él en ese momento estaba de descanso y lo habilitaron ahí en Sinaloa, y un gran acierto, porque la verdad que ya tiene mucho tiempo trabajando en esas divisiones y tiene pleno conocimiento.
Yo creo que no tarden en que algún equipo le dé la oportunidad de arriba, ¿eh? De los abajeños, pero la va a tener. Querétaro, San Luis, una cosa así. Bueno, San Luis no sé, porque se manejan desde España, pero por ahí un Necaxa, uno de estos equipos que le pueda abrir la oportunidad, me parece que Mario viene en camino.
Sí, ojalá, la verdad que es un chavo muy profesional y creo que muy conocedor, porque así lo demuestran sus resultados, sus trabajos en los equipos donde ha estado, y yo creo que sí, ya me parece que ya están tardando en darle una posibilidad.
Hablar del Atlante parecería ajeno el tema, siendo que es un programa que se produce aquí en Monterrey para muchas partes, pero hablamos de mucho contenido local. Pero el Atlante es un equipo de mucha prosapia, es un equipo de mucha historia, que fue un equipo del pueblo, más pueblo creo que todavía que el de Chivas, pero que de pronto su historia se pulverizó, al menos en los primeros planos, hasta no caer en una división subalterna de lo que es el estelar de México, y esto que no le permite el ascenso, etcétera, pero no sé, de repente tuve un pensamiento, estos marihuanos, dije yo, el Atlante hace muchos años tenía el prestigio y tenía el gusto por la gente que hoy tiene Chivas, y Chivas desde hace unos años está mostrando síntomas de que va en un descenso, y aunque la federación ha hecho intentos descaradísimos por salvar esas franquicias, no estará destinado a Chivas a caer en el mismo resumidero que el Atlante algún día, por los malos manejos que tiene.
Pues siempre va a haber posibilidades, mi Mario, donde hay una inestabilidad deportiva, pues corres el riesgo de eso, ¿no? En este caso tienes razón, yo el Atlante me di cuenta que la verdad tiene mucha afición, es el equipo del pueblo, le decía, nos dice, no recuerdo.
Sí.
Y en este caso, bueno, pues Chivas pues es el equipo más popular creo que hay aquí en México, pero también en realidad hay mucha gente que también ya está muy decepcionada del manejo que le han dado y de los resultados que han tenido.
A mí me da mucha risa el fenómeno Chivas, porque es el más popular.
Mario, ¿me
permites? Sí, claro que sí. Seguimos hablando en un momento más. Reanudamos. Te decía que me causa, no sé, a veces gracia este fenómeno de Chivas, porque por un lado es el equipo que más seguidores tiene en México, en Estados Unidos, y levantas una piedra y sale un Chiva. Ok, perfecto. Casi todos son Chivas recientes. No son Chivas que les haya tocado vivir la gloria de las Chivas. Pero ellos heredan esa grandeza y andan escupiéndole a todo mundo que son el número uno y que son el equipo número uno. Y lo dijo el otro día el Pollo Briseño, somos el mejor equipo de México, el más grande. Pues es como andar con el libro de historia en la mano, o sea, hablar de Cristóbal Colón, de Benito Juárez, o sea, son temas que a ti no te tocó, pero que estás faroleando con ellos. Me da un poquito de risa porque Chivas podrá tener millones de seguidores, pero en Guadalajara pues no están muy contentos, o sea, los que tienen que ir a pagar el boleto. Ahora, este arranque no tiene que ver nada, estamos hablando de antes de. Tienes que mostrarlo. El América juega con 25 o 30 mil personas, con un estadio de 80. Chivas tiene un estadio más grande que el Universitario y juega con 25 o 30. Y esa grandeza no se refleja en sus lugares de origen. Esa grandeza tiene que ver más con el marketing, tiene que ver con muchas cosas que ha trabajado muy bien Chivas. La marca Chivas las ha trabajado muy bien. Pero futbolísticamente, te lo dicen ahí, los resultados están grabados en las listas de la federación. ¿Cuántos títulos ha obtenido Chivas en los últimos 15, los últimos 20, los últimos? Y vas a ver que pisan home una vez cada 10 años, Marco.
Sí, tienes toda la razón, Mario. En realidad, las estadísticas son claras y crueles, ¿verdad? Pero no sé si te das cuenta tú. A veces yo me aburro de meterme al Facebook porque por las tonterías que escucho, y hablo de todos, inclusive yo tengo ahí en el Facebook una persona ahí de Monterrey que se cree el dios en el fútbol, Raúl Ramos Acosta.
No, ni me lo menciones. Yo lo es el americanista más enfadoso y más odioso. Sí, lo tuve que expulsar de mi Facebook.
Pero desgraciadamente no habla del América, nomás habla en contra de Tigres, o sea, como que odia a Tigres, habla de jugadores de Tigres.
¿Por qué?
Y a veces yo me ponía a contestar. Entonces, a lo que yo me refería es de que desgraciadamente ahorita hemos caído en criticar a los rivales. Si yo soy de Chivas, ataco al del Atlas, o si soy del América, ataco al de Chivas, o el de Atlas a Chivas.
Pero no hay autocrítica.
Ajá, exactamente, exactamente, acabas de decir la palabra correcta. No hay una autocrítica, y en realidad, pues Chivas, para mi gusto, la grandeza es historia. O sea, ya alguna vez decían, bueno, ¿qué es grandeza? Es resultados, trofeos, es afición, o sea, todo eso. Pero en realidad, pues, ¿dónde están los resultados ya, no? Como bien lo dices tú, bueno, la mayoría de la gente que le va, pues, no le ha tocado disfrutar, si acaso, la última que fue contra Tigres, a la vez del penal ese que fue regalado, ¿verdad? Pero
y antes que eso, el campeonato del Tuca, échale otros tantos años para atrás. Sí, y antes que eso...
97, creo que fue el
Brasil. Sí, contra... entonces... Sí. Entonces, ¿de qué? Y luego te pones a hacer un análisis, una revisión de las veces que en los últimos 23 torneos Chivas ha estado nada más 4 veces dentro de los primeros 4, Marco. Entonces dices sí. Tú, es pura vendedera de humo eso, pura vendedera de humo. Y que la grandeza, y que la grandeza, y que la popularidad, y que la grandeza, y que la popularidad. Sí, nada más que, ¿qué me entregas a mí como seguidor de Chivas? ¿Qué me estás entregando en sólido, en firme? Sí, porque yo estoy viendo que me están quitando cada vez más la tajada del pastelote ese que dicen tener de grandeza. Se los está, mira, en los torneos cortos despertó Toluca, despertó Santos, despertó Pachuca, luego más adelante despertó Monterrey, despertó Tigres, y siguen dormidos. Cruz Azul ganó un título ya después de 20 y tantos años. América por ahí es el único que se hace presente y ha confirmado su grandeza. Pero Pumas, Chivas y Cruz Azul se dieron mucho terreno ante los antes mencionados, Marco.
Sí, sí, así es. En realidad, creo que de los grandes, como tú comentas, Chivas es el que ha quedado de ver en cuanto a resultados. Yo no te puedo decir, como dices, el América es el único que ha respondido en cuanto a resultados, pero también en las formas. América ha dejado mucho que desear.
Ah, no. Marco, a ti te tocó todavía. La época, ¿te acuerdas aquella época de don Panchito Hernández que no te traía cualquier pelagatos a jugar a la América? La calidad de los extranjeros que traía América, Brailovsky, Outes, Batata, Antonio Carlos Santos, Dirceu, el propio Reynoso, el Negro Hodge, eran jugadores que todavía no se le olvidan a uno. Y luego, sí. Luego empezaron a venir Fantix, y vino aquel italiano con una rodilla nada más, Rossi, y luego vino Pagal, y luego vino el otro. Se me olvidó mencionar, perdón, a Villiqui y a
Kalusha.
A Kalusha. Esos pasan, todavía alcanzaron. Pero
El Piojo López,
tiene razón, el mismo Zamorano que ya vino en las últimas, pero me parece que rindió. Sí. Pero empezó el América a perder la grandeza desde el uniforme. Porque estos últimos uniformes que ha sacado América en los últimos años son una verdadera vergüenza. Digo, yo no sé mucho de mercadotecnia, aunque sí sé, porque soy comunicólogo y tengo nociones y aplico todos los días la mercadotecnia en mis cosas. Pero hay tradiciones, Marco, que no se pueden tocar. Hay tradiciones que por más modernidad tú no puedes tocarlas, porque rompes totalmente con eso precisamente, la grandeza, la elegancia, esto... América bajó en el nivel de sus extranjeros, América bajó en la presencia mediática en cuanto a tener un uniforme que se distinguiera por su elegancia por sobre los demás. Como te acuerdas de aquel uniforme tan bonito de las cremas del América, calzón azul, camisa amarilla, medias amarillas, tacho negro, y así andaban vestiditos Reynoso, Borja, Borboya, el Cocodrilo, Hodge, Cornero, Barberena, el Campeón, Trujillo, el Pichojos, ya te dije casi todos. ¿Por qué? Porque me acuerdo perfectamente de ese fútbol. Perfectamente. Ahora, Chivas, América, y el otro. Digo, no están exentos ni tienen rayados. También aquí ha habido uniformes, pero espantosos. De hecho, Monterrey no volvió nunca a su color original de los 70s que tanto añora la gente, hasta el pasado Mundial de Clubes, en donde supuestamente usaron esa camisa retro que no le terminó de dar el grado, el color al uniforme del Gallo Jáuregui. Pero volvamos al tema. ¿Tú qué futuro le auguras a Chivas en tanto siga Vergara al mando de esta institución?
Híjole, mira, a veces no es tanto la persona, sino el manejo. Yo creo que también si él no entiende que han cometido errores y no los corrigen, pues lógicamente que el equipo va a seguir a la deriva, ¿verdad? Entonces, esperemos que sean autocríticos y corrijan pues las cosas que han hecho mal y fortalecer las cosas que han hecho bien, ¿no? Ahora, pues en este partido, pues el equipo inició bien, lógicamente que también las situaciones, el rival, las circunstancias fueron a su favor, pero también, bueno, pues es un equipo joven, dinámico, ahí, con dos, tres jugadores de experiencia. Yo la verdad desearía que Chivas le fuera bien, por bien del fútbol mexicano.
Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho, tengo programas ahí grabados, que en el fondo todos debemos tener un pedacito del corazón con Chivas porque es el único que se la juega con mexicanos. Tontamente, inteligentemente, como sea, pero es el único que apuesta siempre por mexicanos. Ahora, que el fútbol mexicano ya le agarró el modo a Chivas. Ah, ¿juegas con mexicanos? Pues el que te guste te vale el doble. ¿Sí? Esa es la problemática de Guadalajara. Pero una pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Tú jugaste en Tigres, para refrescar la memoria de la gente. Tú jugaste en Tecos, en Tigres, en Atlante, en ESA, no me acuerdo si en Celaya. ¿En qué equipos se me están olvidando?
No, yo jugué en Cruz Azul, en Tecos, en Tigres, Santos, Veracruz y Atlante.
Ok. ¿Cuál de todos es tu equipo más acendrado? O a lo mejor eres Chiva, a pesar de que jugaste en todos estos. ¿Cuál es tu equipo favorito, el de corazón?
Mira, no te voy a dar coba, ni mucho menos, Mario, pero en realidad, o no coba, sino...
Evadir.
Mira, en realidad, yo desde que empecé a dirigir, empecé a ver el fútbol de una manera diferente.
Objetivamente.
Entonces, yo en realidad, así que yo sea...
De uno.
Aficionado, de hueso colorado del equipo, no, en realidad yo...
Qué bueno.
En mi sentimiento está Cruz Azul, Tigre, Atlas, me gusta, ¿verdad? Pero si yo estoy viendo un clásico Tigres-Monterrey, no me gusta lo que veo, y estoy viendo Puebla-San Luis y veo situaciones tácticas, me quedo viendo eso. Entonces, okay. En realidad, yo de corazón quiero que gane Tigres cuando juega, porque por toda la gente que tengo ahí, que estimo, que quiero, y quiero que sea feliz, ¿verdad? Pero en lo demás, pues no, o sea, me gusta más analizar y disfrutar el fútbol.
Hablas de táctica, muy pocas veces hemos hablado contigo de táctica, pero quiero que la gente se dé un bañito de esto contigo. ¿Qué le has visto a Javier Aguirre en este año que lleva dirigiendo en Monterrey? ¿Qué aspectos tácticos te han llamado la atención como para referirte de un técnico que viene de Europa? O sea, ¿qué te ha llamado la atención del trabajo de Aguirre y qué no te ha llamado la atención y qué te ha decepcionado?
Mira, de verdad, no hay cosas que ahorita me haya visto algo diferente.
Ajá.
De lo que he visto en equipos mexicanos o con los técnicos que han dirigido aquí en México, con lo que he visto con Javier, sinceramente no le he visto algo extraordinario o algo diferente al equipo de Monterrey. Yo creo que con Mohamed jugaba mucho mejor, lejos, y aspectos tácticos que me agradaban. Y definitivamente que a mí me gustan los entrenadores que en su momento corrigen y modifican. Entonces yo a Javier lo veo casi siempre jugando de la misma forma, entonces a mí no me gusta ese tipo de entrenadores que se manifiesten siempre jugando en el 4-3-3 o en el 4-4-2. Yo creo que también las formaciones ahí, los parados, también te hacen diferencia, y más cuando tienes un equipo tan competitivo.
¿Es algo así como el Tuca?
Sí, correcto también.
¿Y es algo así como Mejía Barón en el 94 Mundial?
Sí.
Mira, todos del mismo establo, qué curioso.
Sí, de verdad, en serio, a lo mejor porque también yo soy de la corriente, la golpista, a pesar de que digan que los resultados y que no ganan.
Sí.
Creo que, bueno, en mi gusto futbolístico,
claro,
me gusta un fútbol con una posición de balón clara para encontrar rápido la profundidad y
¿Coincidiste con Javier en Atlante o no, ya no fueron tus tiempos?
No fuimos compañeros, pero fuimos buenos amigos, siempre me tocó de rival, conviví mucho cuando yo estuve en Tecos y él en Chivas.
Okay.
muy cancherón el carajo, sí, la verdad, que te daba de madrazo y decía, ay, Marquito, perdona, llegué
sí,
tarde.
Sí.
Le pegaba para todos y después tú hacías tiempo tirándote y te quería levantar y levántate, carajo. Y no,
sí.
Desde jugador era canchero.
Sí, bastante canchero, porque no hay que olvidar que Aguirre empieza adelante como delantero. Sí. Luego lo pasan a la media y termina jugando, si mal no recuerdo, la central en Chivas.
Ajá, yo no me acuerdo tampoco, ¿para qué te voy a echar mentiras?
No, yo sí me acuerdo.
Me tocó jugando cuando jugó de volante varias veces.
¿Y a ti te ha gustado el Monterrey de Aguirre? ¿O qué esperas en este inicio que por lo pronto ya pisó en falso con este empate 0-0 en casa con Querétaro? Yo puedo entender que un arranque en enero es así como que andan modorros, pero Monterrey no se puede dar permiso de andar modorro con dos partidos y pélate al Mundial de Clubes. O sea, tiene que arrancar ya en un nivel más aceptable. ¿Tú le ves futuro, le ves título de liga a Monterrey con Javier Aguirre?
Me gusta la plantilla que tiene, la verdad, muy poderosa, con grandes jugadores, pero bueno, yo siento que esto ocuparía
de
Javier trabajar diferente. A mí me gusta un equipo que force desde adelante, que provoque también situaciones de errores o del fútbol, porque es un equipo muy, muy sistemático y que también no te presiona tanto. Ah, ¿me permites?
Claro.
Ahora sí.
Claro.
Ahora sí.
Estamos suspendiendo tantito la charla porque Marco, como lo dijo al inicio de la plática, está un poquito enfermito. Entonces, un familiar le iba a llevar algunos medicamentos y me dijo, Mario, cuando pase, te voy a pedir. Claro que sí. Entonces, ahorita que me indique por el WhatsApp que ya está listo, le vuelvo a marcar. Mientras yo le digo que Oribe Peralta acaba de publicar hace cosa de una hora su despedida del fútbol. Yo tengo sentimientos encontrados, yo no soy quien, aunque este oficio me obligue a hacerlo, porque aquí no estamos para abrir micrófonos y hablar bien. Este es un programa de crítica y a veces es muy injusto ser criticón. Pero Oribe se está yendo tarde del fútbol. Oribe debió haberse ido en un nivel no tan lamentable, no con esa estela de estuvo robando en Chivas, porque si usted supiera lo que ganaba Oribe mensualmente por estar con las nalgas aplastadas ahí en la banca y por entrar a hacer, es que no puedo hablar así de un jugador que fue muy humilde, fue muy grande, le dio mucho a México, él es el autor intelectual de la medalla de plata en la cancha, a lo mejor en el pizarrón lo fue Tena y otros más, pero da mucha pena, yo no soy taurino, pero da mucha pena ver a un torero sin piernas, panzón, aventando las migas en el corredor ahí donde están los tablones, y no sé por qué me recordó a Manolo Martínez, da mucha pena ver a Tomás Boy aventando las migas el día de su despedida con Pumas, da mucha pena ver a ciertos ídolos que le trataron de sacar todo el jugo posible a la caja chica de tal o cual equipo o a tal oficio, pero Oribe se fue del fútbol totalmente señalado como una persona que estaba abusando de la inocencia de Vergara, que le estaba pagando 5 y hasta 6 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y si usted hace numeritos, ¿sí? El año tiene 12, estamos hablando de 45, 50, 60 millones, los que usted quiera, y si estuvo 2 años en Chivas, se llevó 120 millones de pesos por no hacer nada, por llamarse Oribe y por haber conseguido esto y esto y esto. Sí, estamos de acuerdo, pero no es ético, no es correcto que una figura arrastre el nombre, como el caso de Loco Abreu, que lo queremos mucho y es muy simpático y yo me he reído mucho con él y todo, pero eso de andar nada más coleccionando el récord ahí, aumentando el récord, coleccionando camisetas y es un cambiar de equipo y sabes que ninguno te va a rendir, simplemente te va a engrosar el prestigio del equipo. Ah, tienen a Loco Abreu y nada más. Oribe Peralta, yo no soy quien para decir se equivocó de ir a América, Chivas, son muy sus intereses, muy su lana, Eso es muy su familia, el futuro perfecto. Ahí se sacó la lotería otra vez, y no es que ya se la había sacado antes con lo que le pagaba el América. No creo que aquí... Ahora, ¿por qué dejó ir Monterrey a Oribe Peralta? Esa es otra que se me acaba de venir a la mente. Oribe jugaba en Monterrey. Como jugó en Morelia, como jugó en Santos, como jugó en varios equipos, ¿no? En León, etcétera. Pero Monterrey aquí tuvo la trucha y se le fue. O más bien la soltó. Como ha soltado muchos otros equipos, muchos otros jugadores a lo largo de su historia, que pues tenían el mérito de haberlos contactado, forjado, subido a primera, pero no lo supieron utilizar. Y se me viene a la cabeza, se me viene el Misionero Castillo, y se me viene a la cabeza Ciña, que Ciña fue un monstruo, casi un semidios en Toluca. ¿Y aquí? ¿Aquí qué pasó? No, es que no estaba listo. Sí estaba listo. Ciña, desde que nació en el fútbol, era un crack. Ciña era un crack. Hizo las cosas más bellas que yo he visto después del Negro Santos. Es el brasileño, en los últimos tiempos, más talentoso y más estético que yo he visto con un balón en los pies. Estoy todavía a la espera de que Marco Antonio Díaz Ábalos se reintegre a la plática, pero él está con un asunto, como le dije, un asunto familiar, recogiendo unas medicinas, y todavía no me responde. Déjeme echar un vistazo a lo último que hemos informado, lo último que hemos publicado en nuestras redes hace rato. Por acá tengo precisamente el mensaje de Oribe Peralta con el que se despide. Dice: yo hubiera ido con alguien que le hubiera redactado esto, porque dice: 19 años de portar la camiseta profesional, la casaca profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Ahí como que no. Esta es mi manera de despedirme, y sobre todo de agradecerles a ustedes, mi afición, y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. Valen oro. Oribe Peralta. Esto lo publiqué hace 58 minutos y pues ya pasaron 2 horas de esto. Es el comunicado, le digo, que circula en redes de Oribe Peralta. La Liga también le hace su despedida publicando una muy bonita ilustración de Oribe con el uniforme de la selección, el uniforme de Santos, del América, y por ahí en el fondo se alcanza a apreciar el de, no sé si es el Rayados o el de Chivas, porque viene en blanco y negro. Hoy Tigres va con Santos, si nos queda claro. La alineación que dio Javier el Piojo el día de ayer es con Nahuel Guzmán, Chaca Rodríguez, Purata, Salcedo y Angulo. Vamos a ver a este muchacho Angulo, que no hay mucho que verle, porque ya lo estuvimos analizando con Atlas, pero ahora vamos a ver cómo funciona bajo la batuta de un técnico como el Piojo, que es un poco más echado para adelante que Coca, obviamente. En el medio campo va Guido Pizarro y Bigón. No va Carioca. Y aquí hay un problema. Hay un problema desde hace un rato ahí con Carioca, que se fue furioso el día que lo sacaron en cambio. Y se fue directo al vestidor. Y yo sé que ahí se rompió una taza. O sea, adelante va el más caro de la liga, Florian Thauvin. André Pierre Gignac. Carlos González. Y el debut de Sebastián Córdoba. Yo cruzo los dedos para que este muchacho le vaya bien. Ya me enteré totalmente de cómo estuvo todo el tamal. No fue un desorden táctico, una desobediencia táctica, una inconformidad. Fue que el muchacho perdió piso totalmente. Tenía algunas poses ahí de divo, etcétera, y Solari lo fulminó. Y Solari la puso muy clara: o se va el señor o me voy yo. Y a la América no le conviene dejar ir un técnico que te puso en primer lugar, que no ganó el título, no ganó el título, pero pues se las puso muy difícil. Iba a decir algo que me iba a alburear solo, pero finalmente Córdoba queda en Tigres, viene con un ex papá putativo que es el Piojo Herrera, que ya lo dirigió, etcétera. Y vamos a ver si hace clic con la gente, porque aquí es muy importante que se dé el fenómeno este de funcionas en la cancha, y a la vez tienes esa química con la gente, cosa que no ocurre en todos los casos. Hay jugadores que tenían conexión en la cancha, pero no transmitían esa simpatía, o no eran, caso Funes Mori, por ejemplo. O sea, Funes Mori tiene un año más o menos de que la gente más o menos le aplaude, pero los goles de Funes Mori casi siempre los celebraba él con la gente en ruedita, y pocas veces le levantaba los brazos a la gente como diciendo gracias o ahí les va el gol. No, porque sabía que, pese a que había notado, la gente no le termina de gustar. El caso de Carlos González, todavía no ha hecho clic con la gente. El caso aquel del uruguayo Sánchez, que metía un gol y organizaba una porra, ese fenómeno nunca más se ha visto. Hacen falta jugadores que tengan esa inteligencia de saber explotar su cariz, su calidad y su personalidad. Y Marquito, pues de plano ya no se conectó, o se dilató su asunto. A lo mejor lo están inyectando, yo qué sé. Pero me dijo que se iba a ocupar y que cuando se resolviera esta situación, me volví a informar. Pero pues hemos platicado un ratito con él y creo que va bien la plática. Déjeme echar un vistazo a lo que pudo haber publicado al momento nuestro amigo Gerardo Gutiérrez en la página que yo tengo como base de estadística, que es Goles y Cifras. 6 jugadores que estuvieron en el Querétaro en el 2021 fueron registrados en la Liga de Expansión. Uno de ellos es este muchacho Madrigal, que estuvo con Monterrey. Grandotototote, lo vi el otro día jugando con... Precisamente, lo vi jugando con un equipo... creo que era Correcaminos. Y, híjole, qué difícil. Pero los jugadores así muy, muy altos no son muy duchos. Nada más por arriba, y la que le tocó por arriba la falló. Tampico Madero llegó a 9 partidos al hilo sin caer en casa. Estos son datos de la Liga de Expansión, por si a usted le interesa. Yo no hablo mucho de ello, pero sí veo mucha expansión, ¿eh? A lo mejor no publico mucha información de ello porque no tiene mucho rating esta liga. Pero, pues por ahí... prefiero estar viendo un partido de Liga Expansión a ver estos programas tontos de crítica a la media tarde, de que Tribuna TV, y luego al odioso este de Paco Villa, que parece que se tragó una corneta, y al perro y al otro, y Enrique Borja, que sale como inmaculado después de que aquí vino y hizo lo que quiso. Acá está Marquito. A ver. Ahí estás, Marco. Ahí estás.
Sí, ya mil disculpas, la verdad.
No te disculpes. Ya. No te disculpes, yo estoy al aire todavía, estaba esperando tu llamada. Hablamos de Javier Aguirre, si mal no recuerdo. ¿No te ha llamado la atención algún aspecto táctico de él? A mí tampoco. Te dije si veías un... bueno, yo te quería contrapuntear algo. Tú dices que la plantilla, que te gusta mucho la plantilla de Monterrey. Sí. De lejos se ve padrísima la plantilla, ¿eh? De lejos parece que tiene 5 tanques de guerra y luego atrás tiene 5 morteros. Y, o sea, parece que tiene un arsenal. Pero tú luego le acercas la lupa a ese uno por uno y te das cuenta que Campbell pues no es el jugadorazo que como digno como para hacer refuerzo, porque era banca en León y aquí no ha hecho gran cosa. Duván Vergara, que te lo venden de Colombia como el mejor jugador del torneo pasado, antepasado en este caso, de la Liga Colombiana, ya tiene un torneo y semanas y todavía no te completa 60 minutos en la cancha. Ya no te digo a buen nivel, 60 minutos de aire, de piernas. Craneviter, un doble 6 que tiene Monterrey ahí,
sí.
Muchacho que tira más patadas de lo que hace en la cancha. Tienen
totalmente
ahí perfecta.
De acuerdo, todo lo que hablas, ¿eh?
Perfectamente pueden cubrir eso con Celso y con algún chamaco que venga de ahí de abajo. Entonces te das cuenta que Monterrey está encartadísimo y que si le sacudes tantito a la plantilla vas a encontrar con que hay jugadores que costaron 10 y juegan 6 de calificación. Y hay otros como Maxi Mesa, que por cierto hoy está en la prelista de seleccionados nacionales junto con Andrada, que no sabemos si van a quedar, pero está en la prelista de selecciones. Maximeza se tardó 2 años en llegar siquiera a un 8 de nivel, pero ya cayó otra vez en esa alternancia de juega partidos de 7 y otros de 8, otros de 7 y otros de 8. Cuando quiere, se hace el papá del equipo, y cuando no quiere, se esconde ahí en el extremo. Ponchito, que siempre fue un equipo, un jugador de mediana calidad, bueno, de mediana personalidad, calidad creo que sí la tiene, pero imagínate, para que Ponchito haya venido a hacerse capitán del Monterrey, pues ¿dónde están los Tiburones?
Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo te hablo de la plantilla y de la calidad de los jugadores. Ya la cuestión del rendimiento, bueno, pues también ya le corresponde sacarle el mayor provecho al director técnico, porque muchas veces hemos sido jugadores donde en un club rendimos muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor se nos acomodaba mucho el estilo, la idea futbolística o el parado del entrenador con el que nosotros trabajábamos, o el gusto por el trato, lo que tú quieras, y nosotros no nos sentimos tan cómodos y no rendimos igual, ¿verdad? Entonces ahorita...
Dame ejemplos. En tu carrera, ¿quién te impulsó y quién te frenó?
Y yo te puedo decir que a mí me impulsó Reynoso.
Ajá.
Reynoso me impulsó mucho.
Sí, aquí andabas como un avión. Yo me acuerdo ese equipo de Tigres. ¿Te acuerdas el debut de Tigres en la 89-90?
Sí.
¿Te acuerdas que le metieron 5-1 al Atlante ese día?
Sí, claro.
No. Yo ese día Paco Sánchez parecía que andaba drogado, ¿eh? No, hombre. No,
es que la verdad trabajábamos mucho, mucho trabajábamos, y nosotros la adrenalina la teníamos
a tope.
Al tope. Sí, definitivamente.
Almirón, Aceves, tú, Paco Sánchez, Mario Hernández corría un maratón por partido, por Dios.
Sí, pues trabajábamos casi doble sesiones.
Sí, yo sé.
Sí, entonces era mucho el trabajo y el equipo lo manifestaba ahí dentro del campo de juego.
Entonces,
la motivación, la exigencia, todo eso.
Entonces Reynoso te echaba para adelante. ¿Quién más?
Sí, no te digo, me ayudó mucho él, porque inclusive yo recuerdo que él me daba toda la libertad, pero todo el compromiso de hacer lo que yo quisiera, de enfrentar, de encarar. Pero Fernández así que decía, no me importa las que pierdas, inténtalas todas, y con una que tú hagas ganamos. Entonces yo me acuerdo que también una vez en un entrenamiento eché un balón para atrás y me sacó del entrenamiento, ¿verdad? Entonces todos esos detallitos me hicieron crecer a mí más, e igual en la pretemporada yo era una persona que en equipos anteriores iba atrás, yo decía que no podía correr tanto como muchos, y me dijo, sabes que si no corres tanto en tanto, te vas a ir, y después yo también volaba, ¿verdad? Entonces él me ayudó mucho a superar barreras mentales que yo tenía, ¿verdad? Entonces que me hayan ayudado, yo creo que todos de alguna manera me ayudaron,
sí.
Algunos para el crecimiento, ¿verdad? Pero ya en lo deportivo yo siento que yo sí, donde me sentí frustrado fue mi primer año en Tigres, arrepentido de haber ido por toda la situación que manejaba el director técnico que tuvimos.
¿En Tigres?
Sí, Hugo Fernández.
Ah, caray. Mi amigo Hugo Fernández, lo tengo en Facebook. No, yo no te digo nada porque tienes a Raúl Ramos, entonces cállate. No, ese tipo es nefasto, ¿eh? Ese tipo, Raúl Ramos Acosta, es... tú abres el diccionario, buscas americanista nefasto y sale la foto de Raúl Ramos Acosta.
Sí.
Bueno. No, es broma. Simplemente es un chascarrillo. No lo trago, pero tampoco le deseo el mal, ni quiero hablar mal de él. Así en serio, ¿no? Es una broma. Y bueno, de Tigres. Hablemos un poquito de Tigres. Hoy entra en acción contra Santos. ¿Cómo ves el arranque de Caixinha y cómo ves el arranque del Piojo Herrera con los felinos?
Bueno, de inicios se enfrenta dos equipos que se enfrentaron en la semifinal.
¿Semifinal o en qué? Sí. La liguilla pasada, sí.
Del año pasado, y bueno, aunque digan que no es una revancha, bueno, es una sensación que el fútbol te la da rápido de poder recuperar algo de orgullo porque lo perdiste ese día contra Santos. Son dos equipos que yo quiero mucho. Tigres, lógicamente, ahí es donde yo jugué más tiempo, ahí en Santos. pues tengo muchos amigos igual, y pero como partido yo pues lo veo interesante por las plantillas de los dos equipos, pero en realidad a veces no me aventuro a decir algo, porque si está aplazado este partido ha sido por la cuestión del tema del COVID, y la verdad que el COVID desgasta al jugador, entonces muchas veces ya el aspecto físico también disminuye mucho.
Estoy de acuerdo. Oye, me quedé con la duda. Respetando las reglas de la discreción, me encanta esa frase que le aprendí a un periodista hace 30 años. Cuando quieres conocer un chisme, pero lo preguntas con elegancia. Respetando las reglas de la discreción, Chaparro, ¿qué te hizo Hugo Fernández?
¿Qué me hizo?
Sí.
No, a mí directamente no, a todo el grupo. Lo que pasa que el señor en realidad era doble cara, porque a veces hablaba conmigo y me hablaba de otro jugador, y después de repente del otro jugador hablaba conmigo. Inclusive yo te voy a decir dos cuestiones. Una, una vez que yo sí salí mal directamente con él, fue porque en un entrenamiento me quiso exhibir, hablando de que él tenía una gente en la tribuna donde yo había agarrado 80 veces el balón y 78 las había dado mal, por decirlo así.
Uh-huh.
Y había otro que las había dado todos bien, y yo le dije, bueno, pues esa persona yo sé que es tu hijo, pero primeramente tiene que saber de fútbol. Le digo, porque no es lo mismo que yo agarre, intente y trate de desbordar, o desborde y tire un centro con un fin, y si eso le llama que es un pase malo, pues estamos mal. No es lo mismo que a mi amigo, que es mi amigo, Daniel Bartolota, me decía, Daniel agarró estas y todas las hizo bien. Sí, le digo, pero Daniel va y la recoge aquí a un metro y te la vuelve a dar y te la vuelve a quitar. O sea, tiene que también definir qué es un pase para ustedes. Entonces, esa situación y la otra, que a mí yo digo, bueno, ¿con quién estoy trabajando yo? ¿Verdad? Y la otra es, una vez que estábamos en Ciudad Juárez, en la charla técnica, esta persona nos quiso nuevamente contrapuntear al equipo, nos dijo, ¿saben qué? Pues no podemos estar más mal, hemos tocado fondo, aquí lo más importante es que hablen entre ustedes, porque pues veo que no, que hay mucha inconformidad, y si alguien tiene que decírselo a uno o al otro, díganselo y agárrense a piñas, a
sí,
malazos,
sí.
Y la verdad que él se paró a Aarón Gamal y le dijo, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. Yo creo que me quiero agarrar madras es contigo, porque ya nos tienes hasta la madre.
No, vamos, no, cabrón.
Es entre ustedes los jugadores, nada más. O sea, nos contrapunteaba y, o sea, la verdad que el equipo estaba firme. Entre nosotros los jugadores estábamos bien, pero no disfrutabas. En realidad ya el levantarte y saber que otra vez lo ibas a ver, lo ibas a escuchar, ya no disfrutabas el día de entrenar.
Aarón Gamal, que en paz descanse.
En paz descanse, mi amigo, sí.
Sonorense él.
Sí, sí.
Grandote.
Así es. Entonces, sí, entonces, así de que me he hecho algo, no digo, pero la verdad que no disfruté yo ese año que estuve, o el tiempo que estuvo él ahí, porque ya después, bueno, pues ya hubo un cambio.
Muy bien. Pues gracias por compartirnos estas experiencias, Chaparro, porque pues yo siempre presumo que este programa de repente encuentra uno anécdotas que no van a encontrar en ningún diario, ningún libro, etcétera. Y yo soy muy privilegiado por tenerte a ti y a otros exjugadores como Goyo Cortés, que nos ha contado algunas que son tremendas, tremendas anécdotas también. Aquello que le hizo Quirarte al Chima, la jugarreta esta que le hizo Quirarte a Juan de Dios Castillo, que siendo director deportivo le movió el tapete para quedarse luego con la dirección técnica. En fin, muchas cosas que aquí se han contado y no son versiones mías, no son chismes, no, son cosas que vivieron ustedes, y eso creo que le da mucho plus al programa. Te dejo para que descanses, Chaparrán. Tómate tus medicinas, tápate bien y ponte a ver fútbol toda la tarde, porque hay femenil, hay expansión y a la noche está el de Tigres.
Sí, sí, aquí estoy viendo el Real Madrid-Barcelona, sí, al rato las...
¿Cómo va el Madrid-Barcelona?
Acaba de empatar Barcelona, van 2-2.
Mira nomás, ¿qué minuto?
Minuto 85.
Ah, le va a sacar el empate, no me digas.
Ah, me parece que sí, la verdad que yo soy madridista, ¿verdad? Pero el partido ha estado bueno y creo que el Madrid ha sido superior en muchos aspectos, pero bueno, ahí está el marcador.
Traigo una boina en este momento, de esas gorras de frío, que te las doblas así para adelante.
Ajá.
Del Real Madrid. Me la trajeron del Bernabéu, una exnovia de hace como 15 años. Y yo no soy de gorras. Y hace rato estaba sacando ropa de frío. Y dije, esta gorra, ¿por qué no me la puse nunca? Y ahorita la traigo puesta. Aquí está el escudo del Real Madrid, tengo en la frente. Y está bordada. Está muy bonita, ¿eh? A ver si un día te la ando mandando por correo porque tú sí eres madrilista de corazón. Yo le voy al Madrid, le voy al Barcelona, le voy a Boca, le voy a River. Yo le voy al fútbol. Me gusta el fútbol.
Yo soy igual, te digo, nada más, cosa rara, y siempre lo he dicho aquí, cuando voy ahí a un bar con los amigos a echarme la cena, le digo, yo veo cualquier partido del fútbol mexicano, de cualquier partido, de cualquier liga, lo disfruto, y nada más cuando juego el Madrid es la única vez que me estreso. Por eso sí le voy al Madrid.
A ver, dime una cosa, ¿cuáles son los dos campeones del 2022 para ti? ¿O cuáles deberían de ser?
¿Del 2022?
Sí.
¿Cómo? A ver.
A ver, te la voy a masticar desmenuzadita. El año tiene dos torneos y por ende habrá dos campeones. Burro.
Sí.
¿Cuáles son los campeones que tú ves en cada torneo?
Entonces,
21-22
es, ¿no?
Pues estoy hablando del año 2022. Este año tiene dos torneos. Empezamos en enero, terminamos en diciembre. Son dos torneos del año 2022, futbolísticamente, 21-22. Pero, ¿cuáles son las dos finales, Ander? Te la pongo más fácil. ¿Qué final te gusta en este torneo y cuál te gustaría en el cierre de año?
¿Del mexicano?
Sí, claro.
Bueno, pues que también me iría mucho, a lo mejor me iría mucho con el corazón, Mario.
A ver.
Va iniciando, pues no hemos visto, ¿verdad?
Sí.
Pero pues en cuestión, a lo mejor me voy a las plantillas.
Ajá.
Y por gustos futbolísticos, pues yo veo y quisiera que quedara Tigres.
Muy bien.
Sí, plantilla, me gusta cómo trabaja Miguel y pues lógicamente por el cariño que le tengo al club. ¿Verdad?
Yo te voy a decir algo. Yo creo que Tigres gana un título este año. Y yo creo que Aguirre no gana un título en este año de liga, ¿eh? Esa es mi apuesta. No sé si el otro campeón va a ser el León. No sé si el otro campeón del año va a ser América. No sé si el otro campeón va a ser. No sé. Pero lo que sí sé es que Tigres, sí o sí, porque Miguel Herrera tiene esa propulsión. Miguel Herrera nunca va para atrás. Va para atrás después de haber conseguido un logro. Viene un retroceso. Pero siempre que empieza un proceso es para arriba, para arriba, para arriba. Y ya creo que le agarró muy rápido el modo. Le han renovado mucho la plantilla. Y este año va a funcionar. Yo estoy seguro que va a funcionar. Y no sé si en este torneo en el que sigue es campeón. Lo que sí sé es que lo que nos ha enseñado Aguirre en un año me hacen justificar un pesimismo y una reprobación total para su conducta. El pelado ahí anda bailando en fiestas cuando estábamos todos advertidos que no podíamos. Ahí anda baile y baile. Y luego le suben el video. Y luego le
qué bueno que no te han mandado videos míos.
No, qué bueno, qué bueno. Si sí, no, tú ahí en la cantina con todos los amigos ahí chupando, ahí viendo juegos. No te creas. Ahí dejo el tema, Chaparro. Te mando un abrazo. Te busco en estos días fuera de micrófono para saber cómo sigues.
No, mi Mario, muchísimas gracias, y nada más como anécdota de ahorita, mira, qué gusto y qué placer que me hayas hablado, aunque me siento un poco mal.
Gracias.
Hablar del fútbol un poquito aquí por las interrupciones que tuvimos, pero también recordarte que el día de hoy se cumplen 30 años que yo metí el gol 1000 allá.
Sí, señor, el gol número 1000, a ver, dile a la gente a quién se lo metiste y a qué equipo, a qué portero. ¿Qué horas eran?
No, más que en la mañana me llegaron unas felicitaciones. Ahorita me acordé. Mira.
Yo estuve atrás de esa portería. Ese día. Pero recuerden a la gente a qué equipo y a qué portero le anotaste el gol 1000 en la historia de los Tigres.
Sí, él fue al Puebla y a Pablo Larios.
Larios Iwasaki.
El 12 de enero de 1992.
Así es, Chaparrito. pues de alguna manera pasaste la historia, digo, no levantaste nada de títulos, pero metiste el gol mil, cabrón.
Sí, hombre, de satisfacción, como tú dices, pues, grupal, pues la verdad que no tuvimos la dicha de hacer algo importante.
No, lo dije de broma, así que...
Pero es cierto, la verdad, lo que sí dejamos patente ahí un fútbol alegre. Y,
sí.
¿Verdad? Y por ahí que a la afición le gustaba, pero también los logros no tuvimos. Pero logro, te digo, pues en lo personal fue ese.
¿Tú te acuerdas?
El poder ser parte de un patrimonio para una gente, el poderle haber brindado yo el gusto de que le regalaran una casa,
¿no? Tú estabas con comiso, ¿no?
¿Mandé?
Estabas con comiso.
¿Qué?
¿Te tocó Tigres con comiso?
Sí.
Ok,
sí.
¿Te acuerdas de aquel partido que comiso salió hasta medio campo en León y les metieron un gol? Comiso salió a barrerse en una pelota, a pelear una pelota hasta el medio campo en León, y desde ahí le pegaron sin portero. Vámonos, ping.
No, pues no fue una, fueron varias.
No, ya lo sé. Te estoy hablando de ese, nada más.
Ah, sí, así es.
Qué buen portero era, pero se le botaba la cadena bien gacho. A mí me encantaba el estilo de Comiso, cómo despejaba, cómo inclinaba su cuerpo y le pegaba como la mano, te la ponía después de medio campo. Tenía un estilo de despeje muy parecido al de este que era técnico de Toluca, que se acaba de decidir el cargo, no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando se prendía, le pasaba el fenómeno este de Nahuel. Nahuel es muy buen portero, pero nomás entra en payasito o entra en enojo y se le van las cabras.
Sí, es cierto.
Te mando un abrazo, Chaparro. Cuídate mucho y estamos en contacto.
Muchas gracias, Mario. Un abrazote también igual.
Abrazo. Bye. Marco Antonio Díaz Ábalos hablando de fútbol con todos nosotros. Vamos con la salida, que son las efemérides. Bien, acá estamos con las efemérides del día, que es precisamente un 12 de enero. En el 44 nace Carlos Villagrán, alias Kiko, un personaje indiscutible de la televisión infantil, no infantil, en México, porque Kiko llegó a trascender en el humor, en el gusto de chicos y de adultos, que todavía traíamos al niño muy acendrado a nuestros 20, en nuestros 30, todavía era muy simpático para nosotros las grasejadas de Kiko. Yo tuve la oportunidad de saludarlo una sola vez. Andaba yo con Memo Martínez en una diligencia cuando Memo era ejecutivo de TV Azteca. Andaba organizando un triangular, cuadrangular, algo así. Y me acuerdo que en esa comida comimos con el Tato Noriega y con otras personalidades en un hotelito ahí muy cerca de, creo que era el Howard Johnson, por ahí por la Plaza Hidalgo. Y justamente al entrar al restaurante venía saliendo Kiko. Entonces yo le abro la puerta. Me pasó lo mismo que con Robin Williams. Le abro la puerta. Gracias, de nada. Y donde cierro yo la puerta, digo, caray, es Kiko. Y me regreso. Le digo, señor, no lo puedo dejar ir sin dar un abrazo, porque yo lo quiero mucho a usted. Ay, gracias. Y empezó a hacer la voz así como de Kiko. A la menor provocación, te está hablando como Kiko. De eso vive, y lo digo en buena onda. O sea, vive de ese personaje. Le di un abrazo. Memo se me quedó viendo como diciendo, güey, nos están esperando. Y creo que fueron 30 segundos los que le dije dos, tres cositas y ya me fui a sentar a la mesa. Pero sí tuve el honor de, por un momento, estrechar su mano y darle un abrazo al gran Carlos Villagrán Kiko, que hoy está cumpliendo 78 años, ¿serán? 78 años, tal vez. Nació en el 44, el 2004 son 60, 2014 son 70, 14 y 8, sí. Lo dije bien. Es muy mal, es peligrosísimo hacer números al aire, porque luego quedas como el burro que no sabe hacer cuentas. En el 51 nació un bombonazo de mujer cuando estaba en su mero jugo. Acabo de ver precisamente hace dos o tres días esta seguidilla de películas, Mira Quién Habla, que es la historia de este bebé que desde el vientre ya le ponen una voz por ahí. Es con John Travolta y Christy Alley. Bueno, pues esta mujer era una cosa encantadora, pero bellísima, era un monumento. Ya luego se nos descompuso, le entró a las de harina con todo. Y hoy, un día como hoy, en el 51 nació esta encantadora mujer. En el 54 nació el locutor, productor, humorista y no sé qué tanto, uno de los más escuchados en Estados Unidos, el señor Howard Stern. Yo lo he seguido poco, no es uno de mis entrevistadores preferidos, pero sí está, vaya, no es mi top, pero sí está dentro de mis 5 entrevistadores más inteligentes y más importantes, Howard Stern. En el 66 apareció por primera vez, y por primera vez he tosido en todo el programa, y eso porque se me secó la garganta. En el año del 66, les decía, aparece por primera vez en la televisión de los Estados Unidos la serie de Batman, venida del cómic, en los periódicos y en las revistas. Yo era un enfermo seguidor del programa de Batman y Robin. Cuando empezaba la música de Batman, yo me volvía loco, yo empezaba a correr alrededor de los muebles cuando era un niño, porque me encantaba la música de combate, la música de Rin Tin Tin, también me emocionaba en los inicios de los programas. No sé si esto nada más, amigo, a usted también, pero me emocionaba sobremanera aquella trompeta de y de repente ves a Rin Tin Tin y bajando por ahí por unas carrozas. No, una cosa bellísima. Y Batman, ¿qué me dicen del inicio de Batman? O el inicio del avispón verde. Ya luego nos emocionábamos con el inicio de Hawái 5-0 y así. Estaba yo medio zanfarinas. Adam West era Batman, que acaba de morir hace 2, 3, 4, 5 años, no sé cuánto. Y el otro era nada menos que Robin, que era medio, ya sabe usted, el actor era Burt, así como Burt Reynolds, Burt Ward, Ward, W-A-R-D, se me dificulta para pronunciar Ward, Ward. En 2003 murió uno de los Bee Gees, Maurice Gibb. Y con esto me despido, abrazo de gol, hasta mañana, cuídese mucho. Hoy Tigres creo que empata con Santos, no lo sé. Hasta mañana.